to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia. Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
Muy bien, egunon.
Bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lander Inchausti, ¿qué tal, Lander? Ah, todavía no. Vale, vale, que estará enseguida, me dicen. Y Sebas García, ¿qué tal, Sebas?
Hondo.
Bueno, Beñat, ¿qué te parece si empezamos a poner ya en danza a los oyentes?
Claro, eso es. Nos pueden escribir al 688-88-77-88 para completar los temas que tocamos aquí en la tertulia.
Pues muy bien, pues vamos a entrar, si os parece, ya en algunos de ellos. Tenemos a Lander ya, ¿no? Lander, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Hola, Egunon, ya estoy.
Ya está. Bien, bien, ahí, muy bien. Bueno, pues vamos a entrar ya, si os parece, ya en algunos de los temas del día. Mira, yo esta mañana estaba lucubrando en torno a ver la visita de León XIV y que va a ir a Canarias. A mí es la parte que más me interesa, porque todo lo demás creo que ha habido demasiada parafernalia. Pero bueno, digamos que me ha parecido interesante alguna parte del discurso, ¿no? Pero Canarias sí, especialmente, y no ya por lo que vaya a decir, que me imagino lo que va a decir, sino por poner el foco pues en un elemento que es sustancial, ¿no? Esta mañana yo lucubraba en torno pues a los últimos datos que hemos tenido en torno a la inmigración y que ha habido allí, ¿no? Precisamente, ¿no? Donde más de 1.300 personas han perdido la vida en los primeros 5 meses de este año. En 5 meses. Claro, estamos hablando de una realidad que a mí yo creo que debería incomodarnos a todos, ¿no? Porque no hablamos solamente de los muertos. Es que hablamos de que la política en Europa está intentando hacer todo lo posible para que no llegue nadie. Cuando hemos sido exportadores nosotros también de personas a otros lugares que están haciendo lo mismo que están haciendo ellos, ¿no? Ya sé que además la inmigración, ni siquiera la parte que hay allí, en la zona de Canarias, etcétera, es lo más relevante, porque la dimensión y el gran volumen llega en los aeropuertos, llega por los aeropuertos, no llega en patera, ¿no? Pero ante ese drama y que estemos todavía poniéndole pegas y inventando unas prioridades nacionales, es que me saca a mí, desde luego ya me descompone. Os digo la verdad, que es que me descompone.
A mí me parece que la imagen, lo visual, que es una playa a la que llega gente en un barco, eso visual me parece que tiene un impacto que hoy en día que vamos con tantas imágenes, porque lo que dices es cierto, a los aeropuertos llegan muchas personas o a estaciones de autobús o por frontera, pero eso es menos visible, se ve menos en la imagen, ¿no? Sin embargo, esa llegada como a cuerpo descubierto, ¿no? en la patera, yo he escuchado muchas personas, a muchos chicos, pues contándote cómo son sus travesías en pateras de meses, ¿no? Desde que, o sea, la patera es lo último. Eso por una parte. Y a mí también me parece que esta imagen del Papa León XIV aquí es una imagen que tiene que ser, no es para España, es para el mundo. Y es para Europa sobre todo. Es decir, se dice, llegan a España, no es verdad. La gran mayoría de las personas que llegan a Canarias no tienen como destino específicamente España. Tienen como destino Europa, tienen el norte. Luego se quedan en España y los que consiguen progresar en ese camino hacia el norte, pues aquellos que tienen familias, que tienen ya o que tienen con capacitación importante, pues a lo mejor tienen un proyecto migratorio que les acaba saliendo bien. Pero la mayoría pues fracasan y quedan en un entorno en el que pues viven a veces en condiciones físicas, digo físicas y materiales, peor de lo que estaban en sus países. Y digo peor porque hay personas que acaban literalmente en la calle, literalmente sin techo, sin comida, sin familia, con grandes dificultades para comunicarse con el tema del idioma, todos los que vienen de África. Entonces creo que esta imagen especialmente del Papa en Canarias, creo que los medios de comunicación y los responsables, supongo que el propio Papa también lo sabe, no es una imagen para España, no es una imagen de una visita en España, sino es la imagen de África a Europa y al mundo, al primer mundo, ¿no? ¿Qué es lo que ven aquí, lo que creen que hay aquí, lo que no tienen en sus propios países para que quieran hacer estas travesías tan, tan arriesgadas, con tanta dificultad y con proyectos que el porcentaje de éxito, esto no lo tenemos medido, ¿no? ¿Qué éxito hay en los procesos migratorios? ¿Cuánta gente acaba diciendo, bueno, se ha cumplido gran parte del proyecto que yo tenía al migrar, he conseguido un trabajo, estabilizarme, una familia, puedo ayudar a mi familia de origen? Habría que ver también cuántos proyectos de estos son positivos, ¿no? Son muy pocos, la verdad.
Bueno, vamos a ver. Es evidente que Europa no está acertando con la política de la inmigración, ¿no? Y que está adoptando una postura bastante criticable o muy criticable. O sea, eso es el primer punto, porque no veo yo qué motivos tenemos para una persona, cualquiera sitio, que quiera trasladarse a otro sitio, se le pueda prohibir. O sea, no veo motivos suficientes desde el punto de vista ni humano, ni legal, ni nada, ¿no? O sea, eso es verdad. También es verdad que tampoco Europa está siendo una ciudadela cerrada. O sea, yo creo que Europa ha cogido un número grande de inmigrantes. O sea, no vamos el problema es muy complejo. No vamos a decir que Europa es aquí el gran ogro, porque hay un número muy creciente de importantes de inmigrantes que se han venido, se les ha acogido y están aquí y siguen viniendo. O sea, que a mí los extremos, sobre todo los temas, no me parecen positivos. Diciendo lo principio, o sea, que hay un derecho fundamental para que otra persona pueda, que no tenemos ningún derecho nosotros para impedir que una persona venga aquí. Y después, entre inmigrantes también había que hacer una distinción. Yo sí creo que la migración de Sudáfrica es una migración pobre, muy necesitada, muy desvalida, pero yo creo que hay otras inmigraciones que tienen más matizaciones. Yo creo que hay, sobre todo la zona norte de África, Marruecos. O sea, yo creo que identificar y meter a todos los inmigrantes desde el punto de vista de la necesidad de inmigración, ¿eh? Desde el punto de vista de acogida, de migración de acogida, todos son iguales. Pero desde el punto de vista de necesidad, yo creo que no todos son iguales, en el sentido de que, o sea, de necesidad de ser acogido. O sea, aquí los más pobres son los pobres negritos de Sudáfrica, que eso sí que son los que vienen en pateras. Yo no creo que ni los latinoamericanos.
Esos llegan por el aeropuerto.
Ni los argelinos en gran mayoría vienen en pateras.
Sí, pero yo como no le pongo frontera a nadie en ese caso.
Eso es desde el principio.
Porque, claro, porque es que eso es la Carta de Derechos Humanos. O sea, es que todo el mundo somos libres de poder movernos y asentarnos. Y algunos dirán, ¡ay, que te van a venir millones! Bueno, pues claro que tiene que tener una regulación, evidentemente, y una distribución general y ver cómo son las cosas. Si eso no digo que no, claro que no. Pero bueno, Lander, cuéntanos.
Bueno, mi amiga Cristina me decía hoy a la mañana que en la tertulia me iba a tocar hablar del Papa sí o sí. Y efectivamente.
Bueno, es colateral, ¿eh? Es colateral. Sí, dime que es colateral.
Pero efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que decíais. Me parece que si tiene un interés la presencia del Papa en España es precisamente para que vaya a una playa a la que llegan personas verdaderamente desesperadas, porque los que vienen en avión tienen posibilidad de pagarse el billete de avión. Los que vienen en una patera, pues son los más desesperados de los más desesperados.
Bueno, Lander, han pagado bastante dinero también por venir también, a la patera,
también,
no te
también,
creas.
Sí, sí,
¿no?
Sí, han hipotecado a las familias.
Sí, sí.
No es
pero, pero vienen en unas condiciones que no tienen nada que ver con los migrantes que vienen en avión.
El riesgo del viaje no es el mismo.
Eso es, ¿no? Entonces, creo que esa imagen, como denuncia, justifica la presencia del Papa en España. Pero me parece que a la vez, y que esa justificación ya de por sí le da sentido al viaje, es un contraste especialmente llamativo con los fastos que llevamos viendo, no voy a decir padeciendo, pero sí viendo los últimos 3 días, ¿no? Unos fastos que son realmente, que son un alarde de dinero, ¿no? A mí me llama mucho la atención ese contraste.
Es que llama mucho la atención. Aquí lo que pasa es que, claro, aquí se hace una espectacularización de todo. Y ahora se ha hecho una espectacularización, aceptada o no por parte de la Iglesia, pues yo también aplaudida, me imagino, en muchos casos, que me parece, la tira para atrás. O sea,
y
no,
más allá de las necesidades de seguridad, de protección, de quiero decir que todo eso es, bueno, es quien es la autoridad que es, y ahí yo entiendo que hay unos gastos que hay que, o sea, que hay que garantizar unas condiciones, pero de ahí a esos alardes, a mí me parece que hay una distancia bastante llamativa.
Sí, yo creo que si la Iglesia y el propio Papa, bueno, y el Vaticano en general, el valor de la austeridad, que yo creo que es un valor cristiano que hay que recuperar la austeridad en el sentido, iba a decir, más radical de esencia, es decir, creo pues que realmente no cumplimos, no se cumple con esto, ¿no? Quienes han organizado el viaje, tanto en España como en el Vaticano y la propia Conferencia Episcopal, claro, yo creo que se dejan un poco llevar, y esto es como la fama, ¿no? Como te arrastra, y haces esto, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no esto también? Pues ya fuegos artificiales, ¿no? Ya luces, ya orquestas, ya la banda, ya... Entonces creo que yo también estoy contigo en que a mí me ha parecido que se ha desbordado un poco, porque se puede transmitir y se puede comunicar también lo sencillo y lo austero, ¿no? Pues una visita a un centro de Cáritas en Madrid, la visita a un centro penitenciario, la propia visita que hará hoy en la playa, esos espacios o los encuentros que ha tenido en determinados sitios, pero vividos desde la austeridad y no desde ese boatos aparte. Pues bueno, lo que pasa es que las celebraciones también, pues somos de festejar en España también, como muy visualmente, ¿no? Pues eso, con muchos fuegos artificiales. Yo creo que eso a mí también me parece que se podía haber hecho de otra manera, ¿no?
Sí, a mí la visita del Papa me está dejando un sabor agridulce. Dulce, por comenzar con lo bueno, porque yo creo que el Papa ha sido valiente, ha sido claro, ha tenido coraje de decir cosas en sitios complicados. Eso yo creo que hay que resaltar. Yo creo que no ha dicho grandes novedades, porque el Papa está repitiendo lo que han dicho otros papas anteriores, pero lo ha dicho con mucha claridad y en sitios muy delicados, y eso hay que aplaudir. Ahora, aparte de eso, a mí me parece lo que habéis dicho vosotros. Hay mucho oro, mucho oropel, mucho anillo de oro, mucho pectoral de oro, mucho palio, mucha tiara, perdona, mucho mitra,
sí, mitra,
mucho solideo, mucha seda, o sea, mucha orquesta, mucha música, y eso no, yo creo que repite un modelo de poca sinodalidad, porque mucho papa también, o sea que la gente intente tocar el papa.
Hay pocos sacerdotes, pero estaban todos allí.
Sí.
O sea, la preeminencia del...
Con una opción por ir, por tocar el papa. O sea, yo creo que en un momento en que la iglesia está en una dinámica sinodal, esta visita del papa está acentuando caracteres imperiales, caracteres monárquicos de otra época. Eso no me ha gustado nada. Y sobre todo, lo que habéis dicho, a mí me parece que la presencia de un papa cristiano tiene que ser mucho más próxima al pueblo. O sea, por ejemplo, yo canto la orquesta y no canto al pueblo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, las canciones importantes como el Virolaique, que es un canto que sabe todo el pueblo en Cataluña, lo canta la Sagrada de Montserrat y no la canta el pueblo. Sí. O sea, quiero decirte, yo creo que no se ha elegido muy bien la imagen que estamos dando. No es una imagen cristiana, sino es una imagen de una iglesia imperial, de una iglesia monárquica, y eso yo creo que es una imagen que está trasnochada y que no nos favorece en absolutamente nada.
Sí, sí, sí. Esto si queremos ahora en este momento de humanidad, que es una palabra que ha repetido mucho, pues yo creo que a pesar de esos gestos que a mí una cosa que también me da un poco como de, iba a decir hasta grima, esa cosa de bendecir a los niños, cogerlos en algunos paseos que les veía como objetos, pero me ha parecido un estilo tan paternalista, clerical, tan un poco en la magia, bueno, hay gente, hasta he oído que hay gente que ha visto como milagros o cosas así. Entonces, eso también me parece un contraste. No he leído la encíclica, la Magnificat Humanitas, pero bueno, que entiendo que no sé si se corresponde con lo que dice, con lo que hace, ¿no?
Bueno, yo creo que hay un aspecto que quiero resaltar. Ha insistido mucho en la humanidad.
Sí,
y
sí.
Eso es importante, o sea, sí, eso sí. Creo que es un enfoque positivo. O sea, yo creo que el Papa dice cosas muy positivas. Ahora, toda la parafernalia que le acompaña, y que él, de alguna manera, promueve, ¿no? Porque es el que lleva un anillazo de oro y que no tiene ningún sentido en el siglo XX, y el que lleva los solideos y las mitras y las tiaras, ¿no? Eso me parece que no nos favorece nada en absoluto.
Bueno,
y se ha insistido mucho sobre eso. Yo creo que el que ha diseñado la campaña no está acertado.
A ver, los que se encargan de la organización son la Conferencia Episcopal.
Ya, pero lo habrá delegado.
Bueno, pero
bueno, coordinado. O sea, esto ha sido una un equipo del Vaticano y un equipo de la conferencia. Pero es verdad que llama mucho
los lugares, o sea, los sitios donde vas.
Eso llamaba a lo visual, tan esa estética tan dorada que dices,
llevar el palio y una custodia de oro tan hombre, cuando están los pobres inmigrantes muriéndose de hambre, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Yo creo que ahí no acertó, ¿no?
¿Qué quieres que os diga yo? Es que me parece, no, a mí es la parte que no me gusta. Yo me he quedado solamente con los mensajes, con las palabras, porque es que todo lo demás me sobra. O sea, es que me sobra
las
realmente.
Las orquestas.
Me sobra.
Se ha cantado mucho en esta pidierba, se ha cantado mucho, pero ha cantado orquestas
pero si a mí me da igual que pongan una orquesta o que pongan...
Pueblo.
Sí, se ha cantado mucho también desde una idea, a mí que me gusta tanto cantar, yo soy, vamos...
Cantas.
Pero se ha cantado de una manera como prefabricada. O sea, se han hecho cantos ad hoc, con grupos ad hoc. Incluso la estética de la gente que estaba cantando estaba preparada. Entonces, no sé, un poco artificial todo
el,
esto.
El homenaje de ayer, por ejemplo, que fue un espectáculo grandioso, lo de la Sagrada Familia, el final, fue grandioso, pero que eso parecía que era la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Mundial de fútbol de hoy. Sí,
pero vamos a ver, eso no tiene ningún sentido. Se puede haber hecho una cosa mucho más sobria y mucho más bonita y mucho más religiosa, que es un espectáculo que fue como los Juegos Olímpicos o al comienzo de la Liga, o sea, no tiene ningún sentido.
Yo creo que esa idea de intentar acercar, fíjate, la Iglesia, lo que es la Iglesia, al mundo civil, es decir, para que sea atractivo también para otras personas, para mí es un error. La Iglesia tiene que reivindicar en su manera de comunicarse y de relacionarse precisamente un estilo, iba a decir, más original, más sencillamente humano, más efectivo. Pero al intentar acercarnos a... Pues es que a los jóvenes les gusta la música, pues es que a la gente que no le gusta los fuegos artificiales. Bueno, pues oiga...
Hoy supongo que a partir de ahora Narguineguín y esto ya tendrán... Ya no hay fastos.
A mí me gusta, por ejemplo, mucho más. Me gusta, tengo más sentido cristiano en la visita del Papa Francisco a Mongolia. Que el Papa, la visita del Papa León XIV a España, ¿no? O sea, es que no.
Bueno, ha habido una espectacularización de excesiva.
Cara y antievangélica. Evangélica, para lo que lo dices tú. O sea, vamos, el niño que se ha gastado ahí tiene destinatarios y destinos mucho más cristianos.
Sí, aunque te digan que la gran mayoría de los gastos están pagados por patrocinadores, que además luego da la circunstancia de, claro,
podían patrocinar otras necesidades.
Pero espera, que es que el que pone la tela luego exige la silla de la primera fila.
Eso
se ha pasado. O sea, claro, tenía sillas reservadas, ¿para qué? Pues para los que pagan. Pues bueno, vale, tienen derecho a pagar, pero bueno. A ver, Beñat, cuéntanos, ¿y los oyentes qué dicen?
Vamos con
esto?
Los comentarios sobre la visita del Papa. Nos dicen, o se preguntan por aquí, ¿quién ha organizado el viaje y para qué?
Bueno, el viaje está organizado, repito. O sea, lo que es la organización, la estructura, eso lo hace la Conferencia Episcopal con el Comité Organizador de Viajes y estas cosas, del Vaticano, etcétera. Bueno, todo esto. Entonces hay patrocinadores y recursos propios.
Dicen también que en los gastos del viaje del Papa totalmente de acuerdo. También es verdad que solo le falta al Pupas de Sánchez que el Papa sufriera un atentado. Lo malo de todo, aunque haya mensajes buenos de este señor llamado Santidad, pero todo el circo que rodea toda su visita termina desvaneciendo el mismo mensaje. También dicen visita del Papa, demasiada parafernalia, es muy exagerado. Dicen por aquí que si no hubiera dado ese espectáculo nadie le hubiese prestado atención, estamos en la época de la imagen. Nos dicen por aquí que la agenda del Papa es inhumana, ni tiempo para dormir o descansar, y tiene sus años ya, por muy deportista que sea.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia. Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día, y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe, te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe, somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches, gana en tus días.
Óptica Lázaro está adherida al plan Veo del gobierno con ayuda de 100 euros hasta agotarse, al que te puedes acoger hasta los 16 años para la compra de gafas y lentillas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Una parada para tomarte un buen café en Bilbao. Hasta el 21 de junio, descubre la ruta de Bilbao Centro con los mejores cafés de la villa. Participan 40 establecimientos con maridajes variados que te van a sorprender. Puntúa en las redes sociales de Bilbao Centro a tus favoritos y sigue la ruta en bilbaocentro.com. Colabora el Ayuntamiento de Bilbao.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas. Te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Estudio 208 Interiorismo en Sestao. Soluciones auténticas para que tu hogar sea tu idea. Cocinas, baños, reformas integrales y parciales, armarios empotrados personalizados y estudio de decoración con diseño y funcionalidad. Estudio 208 Interiorismo, Gran Vía 43 y 45 Sestao y en estudio208.com.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
A veces lo más difícil no es reconocer que algo no está bien, sino saber qué hacer. Si decides actuar, hazlo de forma 100% anónima en el buzón del fraude laboral. Tienes derecho a trabajar y a trabajar con derechos. Defiéndelos.
Inspección de Trabajo del País Vasco. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo.
Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos, sí, en esta sintonía, así que vamos a continuar adelante, si os parece, con algunos temas. Mira, estaba yo esta mañana enredando con lo primero que hemos hablado y luego enredaba ya con la prioridad nacional porque me tiene loco, a mí eso también me tiene loco, sí. Que se esté firmando... Bueno, a ver, muchas de las cosas que se firman con lo de la prioridad nacional ya están en la reglamentación, ¿eh? Porque hay que tener... Uno tiene que estar empadronado, etcétera, y demás, y si no, te dejan al margen, te dejan excluido hoy. Ya, sin prioridades nacionales.
Bueno, está claro que
pero
el
encima
DNI...
ya verbalizarlo, sí. Ya me parece, o sea, un paso de discriminación brutal. Y que luego, digo, no sé cómo lo van a implementar, porque, o sea, que una persona que esté de modo irregular en una comunidad, la que fuere, y ya no hablo de un extranjero, porque, claro, ellos han firmado una cosa que sobre el papel es todo aquel que no tenga arraigo en la comunidad. Igual viene de la comunidad de al lado, pero bueno, no importa, ¿no? Dices, yo no sé, están haciendo una barbaridad con esto. No sé si alguien se arrepentirá en algún momento. Pero bueno.
Coldo, por ejemplo, en la enseñanza yo creo que no hay discriminación.
Es que ahora con estas prioridades nacionales las va a haber.
Ahora no hay.
El hijo de un inmigrante irregular no va a poder entrar.
De eso ahora están entrando, Coldo.
No.
Bueno, la educación es obligatoria, los menores sí. El problema es, por ejemplo, la educación, el acceso a la universidad, que es tan complicado, por ejemplo, mayores de 18 años. A plazas públicas van a plantear...
Y en sanidad también, yo creo,
por ejemplo,
que, o sea, que... Es que cuando criticamos muchas veces...
No, pero que, a ver, que la sanidad es que específicamente te dicen que solamente se les va a atender en situaciones de urgencia. Pero tú tienes 38 de fiebre, eres irregular y no vas al médico, porque te pueden expulsar, porque no te van a atender.
Yo creo que dicho,
bueno, no te van a atender, te puedes crear un problema.
De hecho, ahora se los atiende.
Eso es lo que están firmando ahora mismo en Extremadura, en Aragón, y lo que están...
Bueno, hay que ver cómo modifican algunas leyes y si no van
en contra
de directivas europeas, o sea, no.
Que a ver, que todo es ilegal, todo
hacerlo.
Eso.
Lo que pasa... Que
otra cosa es que los de Vox se han ido al monte...
Sí.
Y ya está, y los del PP han ido detrás como corderillos, o sea, detrás así a... A lamerles el... Bueno, va a caer la boca.
Sí, sí, pero sí que veremos en la práctica. A mí lo que me preocupa desde el punto de vista también legal es que muchas de estas restricciones en la práctica y de hecho derechos, el ciudadano o la ciudadana a la que le afecta esto no encuentra un camino para poder ejercer ese derecho que tendría, esa reclamación, porque es muy disuasorio el sistema. Entonces renuncian, lo que dices es que el extranjero que cree que le van a mirar mal o que no le van a atender en las urgencias, no va. Por miedo, por desconfianza, ese es un drama. O no estudia, o no viaja, o no hace... Porque... No,
es meter miedo en el cuerpo.
Claro, sí.
O sea,
sí,
no
sí.
Digo que luego lo puedan cumplir, porque, a ver, tú vas a ir a un hospital, y en el hospital no te van a pedir el DNI para mirar si tienes fiebre o no. Otra cosa es que, claro, ¿cómo pides la cita?
Claro.
¿A quién le pides la cita? Porque necesitas una tarjeta.
No tienes, papel,
no tienes papeles.
Número, sí,
no
sí.
Tienes tarjeta para pedir una cita con... No tienes médico de primera instancia. Y... Claro, no es vida o muerte lo que te está pasando, con lo cual no te van a atender. Es más, yo te voy a decir, aquí hay gente, a mí me ha pasado, porque me pasaron aquí casos, no de inmigrantes, una persona que estaba en la calle, tumbada en el suelo, llegaron, miraron, vieron que era un problema de ebriedad y se marcharon. Digo, ¿cómo que se marchan? Oiga, por favor, que está en el suelo. Y estaba nevando. Y al final ya, después de mucho cabreo y una hora insistiendo, pues ya por fin vino la policía municipal, la atendieron y tal. Pero es que esas cosas pasan.
Veremos cómo se materializa, pero aparte de eso, lo que dices, yo entiendo que la sanidad y la educación, sobre todo en menores, es un tema que es muy difícil de poner en práctica ese sistema de discriminaciones, o sea, no se va a sostener. Pero es que hay una serie de derechos, y para mayores de edad los temas de la educación son muy importantes, los accesos a vivienda, a determinadas prestaciones. Aquí en el País Vasco las prestaciones de RGI son también, están previstas para personas irregulares. Entonces quiero decir, o la solicitud de una persona que está en una asociación y solicita una beca, una financiación, una subvención, ¿se les va a negar a esas personas?
Según lo que están firmando.
Claro, sí. Claro. Bueno, pues habrá que ver en cada momento y cómo son los caminos de recurso. Pero el sistema se plantea como disuasorio, por lo menos que la imagen sea, tú no tienes, no puedes tener los mismos derechos que el que tiene el DNI. Entonces, que ya no, o sea, es que ahora ya existe legalmente, no son iguales los que tienen permiso de residencia que los que tienen DNI español, no hay exactamente la misma capacidad de ejercicio de derechos de acceso, eso ya está regulado, pero bueno, claro, pretender unos recortes de esa manera tan genéricos, y además, yo creo el error aquí es porque partimos de un dato erróneo, es que están colapsando la sanidad de los extranjeros, que no es verdad. Los extranjeros son jóvenes y sanos, en un gran porcentaje. O sea, creo que no es se parte también de una percepción errónea y cada uno de su experiencia particular en la que cree que eso es extrapolable y universalizable, no sé.
Lander.
Pues me parece, al hilo de lo que estáis diciendo y completamente de acuerdo con vosotros, me parece que esto de la prioridad nacional es el epítome de la propaganda más perversa que puede haber, porque ni ellos mismos son capaces de definir lo que es la prioridad nacional, pero sí que están consiguiendo que toda la sociedad lo definamos como si no eres nacional... tienes menos derechos que si lo eres. Entonces, han hecho un ejercicio de propaganda digno de tiempos anteriores. No voy a citar qué tiempos. Y han conseguido su objetivo. Han conseguido poner uno de sus mensajes en el centro de la actualidad sociopolítica. Lo que tenemos que hacer es ignorarlo, porque si no le estamos dándole pábulo.
Pues sí, estamos aquí con un problemón, pero bueno.
Pues quizás sí, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, ¿no? ¿Cómo se
sabe? Yeah, bueno, igual resulta que sí, igual les damos demasiada cobertura.
Les estamos definiendo la prioridad nacional y a mí eso es lo que me preocupa.
Igual sí les estamos dando demasiada cobertura. Muchas veces pienso esas cosas, ¿eh? Digo, es que hablar de esta gente lo único que hace es alimentar todavía más su ego y expandir su mensaje. Pero bueno, tampoco podemos quedarnos callados, al menos, ¿no?
Vamos a ver.
Eso está claro. Beñat, ¿algún comentario que veamos? Bueno, hacemos un paréntesis, espera. Vamos a hacer un paréntesis y continuamos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
El Casco Viejo celebra Gastafest del 12 al 14 de junio. El queso de Idiazábal es el protagonista. Catas comentadas, ruta de pinchos y el plato fuerte. Este domingo 14 en el Arenal bilbaíno. Feria Agrícola y Campeonato de Queso de Idiazábal de Pastor, Villa de Bilbao. Organiza la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo Saspicaleac.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la Playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
En Autolunas Bolueta te lo ponemos fácil. Tintado de lunas desde solo 100 euros el coche completo. Elige entre claro, intermedio y oscuro. Todas con homologación para ITV. Más privacidad, menos calor y estilo total. En Sagarmínaga 58, bajo junto a la rotonda de Bolueta. Y en el 633-33-1647. Autolunas Bolueta, calidad, precio y tu coche como nuevo.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111, y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
7 de octubre de 1936. Queda constituido el gobierno de Euskadi.
Celebramos el 90 aniversario de un gobierno que nació para defender la democracia, la libertad y la justicia social. Los mismos valores que seguimos defendiendo hoy para hacer crecer Euskadi. Crecer como país, crecer en bienestar.
Gobierno Vasco, Euskadi Berria.
Están escuchando Egunon Bizkaia.
Bueno, pues luego se seguirá moviendo la gente por el mundo. Aunque, por cierto, hay un dato de ACNUR esta mañana muy interesante. Y es que en el año 2025 se ha movido menos gente, sí. Se han desplazado menos, sí, personas que, por ejemplo, en años anteriores, ¿no? A ver, hablamos de 69 millones de desplazados en el mundo. Lo que pasa es que, claro, cualquier porcentaje que baje, baja en millones también, ¿no? Y hay 5 millones menos que se han movido. Y eso que conflictos, pues tenemos Sudán, que es uno de los que más gente está desplazando, muchos de ellos en horizontal, por cierto, ¿eh? Porque muchas veces pensamos que todos tienen ganas de ir al norte. No, no, es en horizontal. Ucrania, que hablamos, cerca de 800.000 personas que han salido, Venezuela, medio millón, Sudán del Sur también, Burkina Faso, Afganistán, Malí, Birmania. Es que hay muchos lugares con conflictos que, si yo estuviera en ellos, pues probablemente estaría buscando lo mismo, una salida. No, es que es así. No, no.
Legítimamente, además.
No, no, que no se me ocurre otra cosa, es que no se me ocurre otra cosa.
Legítimamente, que es lo que siempre se nos olvida, que todo el mundo tiene derecho a buscar lo mejor para sí mismo y para su familia y para su entorno.
Sí, sí, ¿no? Lo que pasa que digo, repito, ¿eh? Muchos de los desplazamientos son en horizontales, ¿eh? Es decir, no pensemos que todos están mirando al norte y que tienen ganas de venir aquí, como dice Ayuso, claro, que pone el grito en el cielo y dices que, claro, tienen todos teléfonos móviles, aunque sean muy pobres, y claro, lo único que viene son pobres que ven ahí cómo vivimos. Y dices, a ver, ¿en qué momento le dieron el graduado escolar a esta mujer? ¿Quién fue el lince que le dio el graduado escolar?
Bueno, no sé, yo creo que eso en el fondo también es creerse algo mejor de lo que es, ¿no? Es decir, yo creo que, también como dice Lander, ¿no? Las personas buscan un lugar que creen que va a ser mejor. Yo siempre, yo recibo todos los días muchas personas emigrantes y les suelo preguntar, ellos que conocen lo que es cómo se vive aquí, cuando comparan cómo viven en su país, es decir, qué es mejor. Nosotros no tenemos esa perspectiva, esa diferencia. ¿Cómo vas a juzgar a alguien o a valorar si su proyecto, su desplazamiento tiene sentido o no, sin saber de dónde viene, qué es lo que tenía ahí y cuál es Bueno, entonces yo creo que el desconocimiento, dices, de Ayuso, pero bueno, en general de muchas personas que desconocemos cuál es la realidad de esos países, ¿no? De dónde vienen y de sus circunstancias.
Sí, pasa que yo voy a insistir en una cosa que he dicho antes. Hablando, como digo, con todo persona tiene derecho a trasladarse donde quiera. No todos son iguales. No todos vienen en las mismas circunstancias.
No, claro que no.
O sea, porque yo creo que de Marruecos, hay gente que seguramente es absolutamente necesitaria y tiene derecho a trasladarse. Pero hay otros que vienen buscando las comodidades de Europa sin tener unas necesidades tan notorias como tienen los...
Bueno, pero eso es legítimo.
Bien, pero ¿a cargo de quién?
No, pero es legítimo que se desplace cualquier persona, es legítimo.
Claro que sí, legítimo sí, pero resulta que si vienen aquí a un centro de acogida un marroquí que no tiene necesidad estricta, yo no sé qué porcentaje, resulta que le están financiando, los de aquí le están financiando a... Los padres que tienen aquí con sus hijos se los dejan en la puerta de un...
Esos son un grupito. Yo el problema que veo, ¿sabes?
Hay que decirlo también.
Y yo creo que fíjate, con la inmigración marroquí, que es muy potente aquí, el porcentaje, argelinos también, pero marroquíes, para mí uno de los problemas que hay, que va a ser a medio plazo un problema, es que vienen sin venir del todo, no sé cómo decirte. Permanecen siempre vinculados a su país, a su familia, a su cultura, que eso es legítimo, pero les cuesta una vida... a veces a cargo de ellos, acaban teniendo, muchos pueden tener su propio trabajo, pero sí. ¿Qué pasa? Nunca llegan a formar una familia aquí, nunca llegan... Entonces, hay muchas dificultades por ellos mismos, ¿eh? Porque nunca acaban de... Es como... Esto yo a veces también pienso que los españoles cuando iban a Alemania nunca acababan de, no ya de aprender alemán, ni de instalarse, ni de adquirir, sino que estaban siempre con la cabeza en su casa aquí. Bueno, pues a la inmigración marroquí, también a los senegaleses, por ejemplo, veo cantidad de chicos jóvenes senegaleses que no conocen a nadie, no tienen relaciones con personas de aquí. Yo digo por la dificultad que tiene de integración, porque ellos quieren tener una familia, un trabajo, y... Es un poco ese proceso, no sé si psicológico, de la migración, en el que estás aquí sin querer estar, pensando que...
Ya, pero es que yo...
Ya, por necesidad, bien, a ver...
Yo digo, es que el que viene a prosperar, viene porque cree que aquí va a vivir mejor, muchas veces no es así.
Sí, de acuerdo, tiene derecho a venir a prosperar, sí. Pero no a cargo tuyo.
Pero yo también me puedo ir a Marruecos.
Sí, pero a cargo tuyo.
Bueno, ese cargo siempre es temporal.
Aquí te ponen freno volado. Sí. La gente te cuenta muchas bobadas de... No, es que fíjate, tienen ayudas que no hace falta ni trabajar. Bueno.
Y luego a cambio de eso, hay muchos que están en situación, aunque estén en situación irregular, pero están aportando al sistema, porque es gente que aquí no paga impuestos porque no... Bueno, paga impuestos indirectos, paga el IVA, por supuesto. Y contribuye de una manera que a lo mejor no está en las estadísticas, pero hace una contribución muy grande. Pues siempre lo hemos dicho, ¿no? De cuidado de personas, en la construcción en su momento, cuántos en la hostelería, cuántas personas han hecho una contribución que no se les ha devuelto en el sentido de facilitarles una estabilidad, porque ha sido muy difícil, ¿no? Regularizarse los procesos. Hasta que consigues tener un permiso de residencia, pues es mucho, un proceso rápido.
Pero es verdad, eso que dices es verdad y es injusto. Pero también es verdad que muchos quieren estar en esa situación porque les es favorable. Yo conozco a muchos inmigrantes que no quieren, que están trabajando en esas áreas que tú dices tú,
sí.
Y no quieren que se figure como...
Yo no creo que se...
Yo conozco casos.
Tú trabajas con ellos.
Sí. Yo, de hecho, cuando se habla del tema de las ayudas, siempre este tema recurrente, las personas quieren trabajar, porque con el salario haces lo que te da la gana y dispones de ello. Y autonomía, no quieres recibir una ayuda. Y en el tema de la irregularidad, solo hay muy pocos inmigrantes que vengan para ahorrar un dinero, para huchar y volverse, ¿no? Entonces, el que viene para quedarse, es que para viajar necesitas tener un permiso de residencia. Uno de los dramas más mayores de las personas inmigrantes es que llevan años aquí sin poder haber regresado de vacaciones o de visita a ver a su familia. Y eso es porque no tienen permiso de residencia, claro. Claro. Gente que iba años.
Gente que vino con un visado de estudiante o de turista y se quedó. Y luego dices, ¿y ahora cómo vuelvo? tienes un permiso de residencia.
Sí.
Y eso pasa. Bueno, hay más cuestiones, ¿eh? Por cierto, no sé si estáis siguiendo el lío que tienen las comunidades autónomas con Osakidecha. El ministerio con las comunidades autónomas, quiero decir, y entre ellas, lógicamente, Osakidecha también, ¿no? En esa pugna que mantienen ahora mismo, donde el consejero de salud, que es un hombre muy tranquilo, por cierto, pero claro, está ya un poco acargado contra la ministra, exige medidas urgentes, que está quedando sola. Bueno. Es que el lunes va a comenzar otra semana de paros más.
La huelga de los médicos.
Tenemos huelga por todas las esquinas. Y eso que, bueno, el Osakidecha ha puesto 70 millones más para intentar paliar algunos déficits, por ejemplo, salariales, ¿no? Y bueno.
Mira, no conozco el fondo del problema, pero yo creo que a los médicos había que prohibirles en principio tener el derecho de huelga.
¿Perdón?
Derecho de huelga.
Sebas, ¿a dónde vas?
Te has ido al monte también tú.
¿Te has ido al monte?
Yo creo que es que yo conozco enfermos que no se les opera, que están con dolor. Y la razón que les da el médico para no es que están en huelga. Yo creo que eso.
Claro,
eso
pero el trabajador.
Tiene servicios mínimos que correspondan, como en todo
el trabajador pero tendrá derecho, ¿no? El trabajador tendrá derecho a utilizar los mecanismos que están a su alcance para reivindicar lo que considere que es legítimo y que es beneficioso para él.
Pero ¿a cuenta del dolor de los demás?
¿A cuenta del dolor de los demás? No. Entonces, ¿el dolor de los demás se debe curar a cuenta de los derechos laborales del médico?
El dolor y una operación necesaria.
Dale la vuelta, Sebas, dale la vuelta al argumento.
Dale la vuelta que quieras, pero tengo que decidir por uno de los dos extremos. Y yo me decido por el favor.
Claro, entonces terminamos sin médicos.
Yo creo que ese planteamiento además se podría hacer con muchas profesiones, con muchas dedicaciones, no solamente con la medicina, la necesidad. En seguridad, imagínate que los bomberos deciden que no puedes hacer huelga, ni los bomberos, ni los profesores de educación, que ahora también huelga los profesores.
Lo que yo pondría duda es que los bomberos pueden hacer huelga cuando hay un incendio declarado.
Digo, bomberos son fuerzas y cuerpos, todos los ámbitos de seguridad.
Claro que pueden hacer huelga, Sebas. Se establecen los servicios mínimos. Por supuesto que pueden hacer huelga.
Que con servicios mínimos yo conozco gente que tiene
que es insuficiente.
Entenderán. A ver, Sebas.
Y va y dice, no, vengo un servicio de 6 meses. Si tú, yo te
dije que
los 6 meses.
Los casos que conoces tú, siendo muy 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 flagrantes, muy dolorosos, y que esas personas estarán sufriendo lo que no está en los escritos, se han priorizado atendiendo a criterios médicos. Y si están esperando una operación y se ha determinado que pueden esperar más, son criterios médicos. No es una cuestión de huelga.
Para demorar una operación.
Pero déjame acabar, que yo estoy hablando por teléfono y estoy en inferioridad de condiciones. y una de las cosas que estén reivindicando esos médicos que están en huelga es que se mejoren sus condiciones laborales para reducir las listas de espera. Claro.
Sí, yo creo que el conflicto, yo tampoco conozco exactamente todo el fondo, pero sí que creo que esto es algo que hay que abordar pues por los consejeros, porque el derecho a la salud también un poco como lo que Sebas, que es la voz que tendrán seguramente muchos ciudadanos que están en espera, pero claro, el valor, dices, bueno, el derecho a la vida, el derecho a la salud, pero es que también los médicos tienen derecho a la salud, a su propia salud como trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, es medir a veces la medida de la reivindicación, el fondo del asunto es, porque ya creo que hay otras muchas cuestiones. Yo, por ejemplo, lo de la huelga no, pero yo me planteo por qué no hay dedicación exclusiva en la salud, de médicos en la sanidad pública, por ejemplo, ¿no?
Sí, o
para que sus condiciones mejoren y que no haya alguien.
Y luego
que,
hay diferencias.
Es un tema distinto, ¿eh?
Claro,
pero
bueno,
luego hay diferencias, por ejemplo, de trato, porque también aquí lo que pretenden es una singularidad con respecto a los trabajadores de la sanidad.
Claro, eso hay también un conflicto dentro de la propia sanidad. Porque luego viene el estatuto de la enfermería, el de auxiliares.
Claro, porque
dices,
es que se quejan de las guardias largas, etcétera y tal, que por cierto se las pagan, pero bueno, son largas y me parece inhumano el que alguien esté 60 horas, ya, pero es que si usted en lugar de ser médico es enfermera, igual resulta que tiene que cambiar de turnos, a que tampoco quieren eso.
Claro,
porque igual tienen rotaciones. ¿Qué ocurre? Que igual un día tengo que ir mañana, otro día, a que no quiere ninguno.
Hombre, son gestiones muy complejas.
Yo comprendo que cada uno tiene que defender los derechos laborales, porque eso es inapelable, ¿no? Inapelable, un derecho laboral, pero luego también hay que ver cuáles son las condiciones reales, ¿no? Y resulta que igual hay que entrar en el detalle y decir, oye, igual hay que hacer modificaciones, igual hay que decir, usted o pública o privada, elija. Porque estoy seguro que los de la privada no tienen ningún problema con la huelga. O sea, no hay huelga, quiero decir. En la privada no hay huelga. O sea, que el problema es de la medicina pública.
Hay que sacar a la luz muchas de esas cuestiones que en los debates internos saldrán. Y que es una gestión muy compleja la de la salud, porque claro, como ciudadano, un poco en esa voz que dices tú, queremos 24 horas al día la mejor sanidad posible. Y cuando tenemos un sistema sanitario bueno, no queremos reducir ni una décima. O sea, ni una décima. Nadie quiere incrementar la lista de espera, que te reduzcan determinadas prestaciones, que aumenten los requisitos, que el médico que te atienda o la médica que esté más cansado porque resulta que está más tiempo, que haya sustituciones permanentes porque nadie permanece en los puestos de trabajo de manera, ¿no? Pues el problema de la atención primaria, en medicina. Creo que el sistema es muy complejo porque la salud para los humanos es un valor esencial y trascendental. Y queremos que funcione bien, pero claro, los costes también, yo entiendo también, pues en los servicios, no tenemos una sanidad pública que incluso no solamente en Osakidecha, sino en el resto de España en general también, creo que no se parece, o que se parece poco a la de otros lugares del mundo, ¿no? Quizá.
Sí, sí. Bueno, pues vamos a cerrar ya capítulo, que hemos llegado hasta el final. Beñat, yo no sé si te ha quedado algún tema por ahí. Bueno,
bastantes, muchísimos. Te puedo llenar los minutos si quieres. Nos dicen por aquí, no, si los médicos piensan más en nosotros que en ellos.
Dile al oyente que la ironía no se capta en la radio.
Claro. Dicen, tengo una enfermedad grave y después de 8 meses, el lunes tengo revisión médica, iré, pero como igual hacen huelga, me tendré que volver a casa sin saber cuándo me darán la próxima fecha.
Sí, sí, no, eso es lo que dices.
También, bueno, pues hablan de, es un mensaje muy largo, pero hablan de las responsabilidades de las comunidades autónomas, que también dice tiene parte de responsabilidad, y achaca tanto al gobierno vasco como a las comunidades del PP de buscar una mayor privatización. Y bueno, pues yo creo que con esto es que si no te como la hora.
Bueno,
si
pues quieres. Ya está, ya hemos cerrado, cerramos capítulo.
Si la tienes libre, yo sigo.
Sí, sí. Bueno, ¿qué dice? Alguno que he visto que de dedicación exclusiva, ¿no? Dice que la clave
está. Nos dicen por aquí, el problema es que la gente tiene derechos. Al final los médicos tendrán que emigrar. Pues también tirando de ironía ahí. Y nos dicen también, a ver, que quedaba otro. Por cierto, los autónomos no tenemos derecho a huelga.
Bueno, derecho sí, pero no se la paga nadie. Se la comen ellos, o sea, no, es así. Bueno, pues Lander Intxausti, Gemma Escapa, Sebas García, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.
Igualmente.
Es que ricasco, agur.
Venga, Beñat, que cerramos capítulo ya.
Eso está ya Juanma Jubera preparado para traer las últimas noticias. Nosotros volvemos mañana a las 6 de la mañana. Agur.